Volvemos entonces de la suspensión, de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso. Y lo que corresponde ahora por parte de la delegatura será entonces decidir lo que tiene que ver con la solicitud de suspensión por prejudicialidad elevada por la compañía de seguros en primer término. Vamos entonces. A proceder de conformidad a lo dicho. Entonces, esto es más grande que no veo nada. Doctoras, ¿ustedes no están más ciegas cada vez que trabajan en el computador?
Uy, sí, doctor. La pantalla a mí me afecta mucho la visión. Termino cansada de los ojos.
Estoy totalmente ciego, ya no veo nada. Es terrible. Es terrible. ¿La doctora Castillo igual?
Igual, doctor. Cansa bastante.
Bueno. Entonces, aparte demandada, presentó solicitud de suspensión del presente asunto por prejudicialidad, con base en el artículo 161 del Código General de Proceso, numeral primero, en audiencia del 2 de agosto de 2024, lo que aparece derivado 039, toda vez que, en opinión de quien propone la solicitud de suspensión, por existir una denuncia penal instaurada el 8 de agosto de 2023, ante la Fiscalía General de la Nación y la existencia del trámite de indagación con número erradicado CUI 11001-60000-50-2023-38398, asignada a la Fiscalía 80 Especializada de la Unidad Fe Pública y Orden Económico Ordinario, que involucra, entre otros, a la hoy demandante y a la sociedad a través de la cual se le prestan los servicios de representación judicial, por ese asunto, por lo que se decide en ese asunto, depende necesariamente lo que se va a decidir en el presente. Sobre esa solicitud habrá que manifestar lo siguiente. Primer término, que en el artículo 161 del Código General del Proceso se señala que la suspensión del proceso procede el juez a solicitud de parte formulada ante la sentencia. Antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos. Y dice: cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial, que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. Aparte que a nosotros nos interesa. Y dice punto seguido: el proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo. Si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción. Y el número dos, que tiene que ver con la suspensión normal que solicitan las partes en el proceso, como las doctoras saben bien que ocurre con frecuencia aquí en la delegatura. Dice el parágrafo: si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será excluido de la acumulación para continuar el trámite de los demás. También se suspenderá el trámite principal del proceso en los demás casos previstos en este código o en disposiciones especiales. Es decir, la suspensión planteada o solicitada es procedente siempre y cuando se haga antes de dictar sentencia, como fue en este caso. ¿Es cierto? En el caso en que la sentencia judicial que deba dictarse en el presente asunto dependa necesariamente del resultado de otro proceso judicial que verse sobre una cuestión que era imposible plantear en este proceso. Ahora, con relación a la imposibilidad o no de plantear esa cuestión. Lo cierto es que la parte demandada no tachó el documento en la oportunidad procesal que tuvo disponible para hacerlo. Aun cuando ese asunto en estricto sentido jurídico no es susceptible de ser discutido en este proceso. El asunto de la validez del dictamen de la pérdida de la capacidad laboral. Pero no se tachó de falso. Ahora, lo primero que debemos decir es que con relación al trámite que se está llevando en la Fiscalía, bajo el número radicado CUI 11001-600050-2023-38398, que fue asignado a la Fiscalía 80, especializada de la Unidad F Pública y Orden Económico. Eso, por lo menos en los documentos que aparecen en la actuación, en esta actuación judicial, todavía no constituye un proceso judicial. Todavía no constituye un proceso judicial, pero si lo constituyera, que no lo constituye, en los términos del artículo 161. Recordemos que el artículo 161 dice que dependa necesariamente de lo que se decía en otro proceso judicial. La indagación de la fiscalía, hasta este momento, con base en los documentos que tenemos en el expediente digital, no constituye un proceso judicial distinto, sino es un trámite que se está llevando ante la Fiscalía General de la Nación para tratar de determinar o no si procede o no el inicio de un proceso judicial con base en los hechos que ahí se están poniendo de presente. Pero si tuviéramos en cuenta que es un proceso judicial, que no lo es, pensáramos que es un proceso judicial, en ese proceso judicial no se discute la validez del dictamen de pérdida de capacidad laboral o el documento que se presentó para acreditar tal circunstancia en el presente asunto. Eso no se discute en ese trámite ante la fiscalía. En ese trámite ante la fiscalía se discute si cabe o no alguna responsabilidad de carácter penal respecto de las personas que están involucradas en ese trámite, que por supuesto tienen que ver con la alegada obtención irregular del documento denominado concepto de rehabilitación, que en los términos del artículo 41 de la Ley 100 de 1993 es necesario para proferir el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Pero no se está discutiendo ahí si es válido o no ese trámite, por la simple razón que el juez penal no es competente para determinar tal circunstancia, porque la competencia le corresponde a otro juez distinto. ¿A quién le corresponde la competencia? La competencia le corresponde, de conformidad con el artículo 44 del decreto 1352 de 2013, al juez ordinario laboral. Recordemos que esa norma que fue incorporada al decreto 1072 de 2015 señala lo siguiente. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las juntas de calificación de invalidez serán dirimidos, en este caso, por, hay que decir, la EPS, serán dirimidos por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal de Trabajo y de Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el director administrativo y financiero representará a la Junta como entidad privada de régimen de seguridad social integral, con personería jurídica y autonomía técnica y científica en los dictámenes. Es decir, la validez del dictamen de pérdida de capacidad laboral se discute ante el juez ordinario laboral y no ante un juez penal. Y mucho menos ante la Fiscalía General de la Nación, que es donde reposa ahora la indagación que se inició y que nos puso de presente la parte demandante, demandada en el presente asunto. Debemos recordar que esta misma delegatura ha manifestado que conforme a la sentencia C-120-2020, La Corte Constitucional analizar la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley 100 de 1993 señaló que empresa aseguradora debe de acudir a la justicia laboral para controvertir el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez. Empresa aseguradora debe acudir a la jurisdicción ordinaria. Ello por cuanto esas calificaciones repercuten o tienen injerencia en derechos a la seguridad social y al debido proceso en materia laboral, por lo que los cuestionamientos realizados por la entidad aseguradora, esto es lo que dice esta misma delegatura, en un caso distinto, demandada, deben ser demandados ante la autoridad competente, como así se realizó en ese caso en particular, y aquí está aprobado al presentar demanda de nulidad del dictamen, lo cual se demostró cursa en un juzgado laboral de Pasto, en ese caso en particular, aclarándose por esta delegatura, que en esta instancia no es el estadio procesal oportuno para resolver sobre la suspensión del proceso por prejudicialidad, pues así lo prevé el artículo 170 del Código General de Proceso. Así las cosas, dijo en su momento la delegatura. Fue aprobada, demostrado el siniestro, bueno, eso ya es otro tema distinto, pero es lo que se dijo en su momento, por el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Nariño, que además goza de presunción de legalidad, que es lo que se presenta en este caso. Es decir, ese documento que se presentó, el cual existe o puso de presente la parte demandada en el presente asunto, unas dudas de carácter penal, por lo cual se inició una indagación ante la Fiscalía General de la Nación por una denuncia penal presentada en su momento. ¿No es cierto? Ese no es el foro para discutir sobre la legalidad o la validez de ese documento, sino el juez laboral. Y en tanto no sea así y no sea fallado la justicia laboral sobre su validez, se presume que es legal por el carácter propio de ese dictamen de pérdida de capacidad laboral. Razón por la cual este despacho negará la solicitud de suspensión por prejudicialidad formulada por la parte demandada en audiencia del 2 de agosto de 2024. Por cuanto lo que se decía en el trámite de la fiscalía no depende necesariamente de lo que se vaya a decir en el presente asunto. Notifico entonces la decisión de negar entonces la solicitud de suspensión por prejudicialidad en los términos que he manifestado. Doctora Castillo, ¿alguna manifestación?
Conforme su señoría.
Doctora Muñoz, ¿alguna manifestación de su parte?
Sin manifestaciones, su señoría.
Dicho eso, entonces, procede la delegatura a proferir sentencia en el presente asunto en los siguientes términos. Número de radicación del presente trámite es el 2023-05-6827. Número del expediente es 2023-2463. La parte demandante es Ninoska Remedios Arteche Rangel. Y la parte demandada, Seguros Comerciales Bolívar S.A. Habiéndose surtido las etapas correspondientes en concordancia con lo establecido en el artículo 392 y el numeral quinto del artículo 373 del Código General de Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. La señora Ninoska Remedios Arteche Rangel, actuando a través de apoderada judicial, promovió demanda de protección al consumidor en contra de Seguros Comerciales Bolívar, con la cual pretende. Uno. Por el valor del indemnización. Un segundo. Un segundo. Que se obliga a Seguros Comerciales Bolívar a pagar de la indemnización. Sí, perdón. Que se obliga a Seguros Comerciales Bolívar al pago de la indemnización por incapacidad permanente SOAT por la suma de 1.516.651 pesos moneda corriente más los intereses moratorios generados hasta la fecha, desde la reclamación. Las demás medidas, dos, las demás medidas que estime y considere. Esas son las pretensiones. Mediante auto del 31 de mayo de 2023 se admitió la demanda, lo que aparece derivado 002, de lo que fue debidamente notificada la entidad demandada el 2 de junio de ese mismo año, lo que aparece derivado 005, quien guardó silencio durante el traslado de la demanda, por lo que el despacho se estará conteniendo el material probatorio que obra en el plenario. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. El ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 ha denominado acción de protección al consumidor. El presente asunto trata entonces sobre el reconocimiento del pago del valor de la indemnización que corresponde al seguro obligatorio de accidentes de tránsito número 51460021505015 por el accidente sufrido por la señora Ninoska Remedios Arteche Rangel el 18 de septiembre de 2022, durante la vigencia de ese contrato de seguro que se extendió entre el 14 de julio de 2022 y el 13 de julio de 2023. Ahora, teniendo en consideración la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgida de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que en los términos del decreto 56, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito tiene las siguientes características relevantes para el presente asunto. Su artículo 12 menciona lo siguiente, que la indemnización por incapacidad permanente es el valor a reconocer por una única vez a la víctima de un accidente de tránsito, de un evento catastrófico, de origen natural o de un evento terrorista o de los que sean aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del FOSIGA, cuando como consecuencia de tales acontecimientos se produzca en ella la pérdida de su capacidad para desempeñarse laboralmente. Dice, ¿quiénes son los beneficiarios y legitimados para reclamar? Se consideran beneficiarios y legitimados para reclamar la indemnización por incapacidad permanente ante la subcuenta ECAT del FOSIGA o ante la entidad aseguradora autorizada, como es el caso, para expedir el SOAT, según corresponda, la víctima de un accidente de tránsito, de un evento terrorista, de un evento catastrófico de origen natural o de otro evento aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de administración del FOSIGA, cuando por causa de dichos eventos hubiere perdido la capacidad laboral en alguno de los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 14 del presente decreto. Entonces, ¿quién es? Víctima del accidente de tránsito que haya perdido en algún porcentaje su capacidad laboral. ¿Qué dice el artículo 14? ¿Quiénes son los responsables de pagar la indemnización? La indemnización por incapacidad será cubierta por la compañía de seguros, en este caso, tratarse de un SOAT expedido por la compañía de seguros demandada cuando se trate de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado está amparado por una póliza de SOAT. O la subcuenta ECAT del FOSIGA cuando se trate de un accidente de tránsito ocasionado por un vehículo no identificado, un vehículo sin póliza de SOAT, un evento catastrófico de origen natural, un evento terrorista u otro evento aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dice adicionalmente el artículo, el valor de la indemnización por incapacidad permanente se regirá en todos los casos por la siguiente tabla. Entonces la tabla habla de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral, monto de la indemnización en salarios mínimos legales vigentes Y dice que entre el porcentaje mayor del 13 hasta el 14% corresponde a 45.5 días de salario mínimo legal diario vigente. O sea, 45.5 días de salario mínimo legal vigente. Entonces dice, la calificación de pérdida de capacidad laboral será realizada por la autoridad competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100, que acabamos de mencionar cuando proferimos el auto anterior, modificado por el artículo 142 del decreto 19 de 2012. Y se ceñirá al manual único para la pérdida de capacidad laboral y ocupacional vigente a la fecha de la calificación. ¿Y cuándo debe presentarse entonces la reclamación? Dice entonces el artículo 15 que la solicitud de indemnización por incapacidad permanente deberá presentarse ante la compañía aseguradora que corresponda a los términos del artículo 1081 del Código de Comercio. Eso lo tenemos todos claros, que es lo que dice nuestro artículo 100, 1081 del Código de Comercio. Ahora, ¿qué tenemos sobre el particular? Habrá que decir entonces que en aplicación de lo reglado por el artículo 167 del Código General del Proceso, las partes tienen la carga de demostrar los supuestos de hecho en que soportan sus afirmaciones. Y el artículo 1757 del Código Civil, por su parte, señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción a la parte que alega aquellas o esta. Rigor procesal que se traduce en la exigencia para quien afirma algo debe acreditar. Es decir, la demandante, para efectos de su reclamación, debía probar que con ocasión de un accidente, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 18 de septiembre de 2022, en vigencia de la póliza de comento, sufrió una pérdida de su capacidad para desempeñarse laboralmente. Ahora, en el texto del artículo 1077 del Código de Comercio se dispone, corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. Respecto a la ocurrencia del siniestro, la parte demandante acompaña con la demanda el documento denominado calificación de pérdida de capacidad laboral, ¿es cierto? De la señora Ninoska Remedios Arteche Rangel, de fecha 10 de enero de 2023, en el cual se indica que la señora tuvo una pérdida o tiene una pérdida de capacidad laboral del 13.30%, con una fecha de estructuración 20 de octubre de 2022. ¿Es cierto? 20 de octubre de 2022. Y dice adicionalmente entonces sobre el origen de esa circunstancia. Segundo. Sobre de dónde llegaban a esa conclusión. Entonces dice los fundamentos de derecho del dictamen, decreto 1507 de 2014. Para el caso que nos ocupa, debe tenerse en cuenta el capítulo preliminar, numeral tercero, principios de ponderación, ley 100 de 1993, crea las juntas de calificación, decreto ley 19 de 2012, artículo 147 del decreto 1295 de 1994 y la ley 776 de 2002, que reglamenta el Sistema General de Riesgos Profesionales, decreto 2346 de 2001, reglamenta el funcionamiento y competencia de las juntas de calificación derogadas por el decreto 1352 de 2013 y la ley 1562 de 2012. Y dice en las conclusiones, con base en los fundamentos de hecho y de derecho expuestos anteriormente, y teniendo en cuenta que una vez revisada la documentación aportada por la entidad solicitada, es la misma demandada, sin presencia de paciente, se pudo establecer que se trata de una mujer de 26 años de edad, quien sufre accidente de tránsito el 18 de septiembre de 2022, presentando politraumatismo. Su documento Se documenta con paraclínicos, fractura de la diáfisis del fémur, tibia y peroné izquierdos. Requirió manejo quirúrgico con reducción abierta más osteosíntesis. No se evidencia una mejoría médica máxima. Se califica con lo registrado en la historia clínica aportada por el accidentado. De acuerdo con la historia natural de este tipo de lesiones, ocasionalmente puede quedar como secuela un dolor somático residual. Esta calificación se fundamenta en la evidencia en la historia clínica aportada por el interesado y la historia natural de la patología calificada. Por ende, reúne los parámetros objetivos y subjetivos del decreto 1507 de 2014. Es de anotar que el presente documento se presume auténtico y contra este no se presentó tacha o haya sido desconocido durante el presente trámite. Y que la actuación que se adelanta ante la Fiscalía General de la Nación no tiene la virtud de desvirtuar la presunción de legalidad que se tiene sobre el mismo. Por cuanto el juez natural para fallar ese asunto, como ya quedó dicho, es el juez ordinario laboral. Es decir, dicho lo anterior, la delegatura tiene como probado que la señora Arteche Rangel, con ocasión de un accidente de tránsito ocurrido el 18 de septiembre de 2022, durante la vigencia del SOAT 51460021-5050100, sufrió una pérdida de capacidad para desempeñarse laboralmente del 13.30%. Es decir, la delegatura tiene que en el presente asunto está aprobado el siniestro. Respecto de la cuantía, tenemos que en la tabla que trae el artículo 14 del decreto 57 de 2015 se establece que para los porcentajes de pérdida entre el 13 y el 14%, recordemos que estamos hablando acá del 13.30, el monto de indemnización en salario mínimo legal vigente es de 45.5 días, teniendo como salario mensual para el 2022 el valor de $1,000,000. Ahora, respecto a los intereses de demora, tiene establecido la delegatura que la hoy demandante presentó su solicitud de afectación de la póliza el 11 de enero de 2023. Recordemos que el artículo 1080 del Código de Comercio enseña el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredita aún extrajudicialmente su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077, y dice, norma que todos conocemos, vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente o la superintendencia bancaria aumentado la mitad. Por lo que la compañía de seguros es demandada, debía haber contestado de manera positiva la solicitud de afectación de la póliza a más tardar el 11 de febrero de 2023, por lo que se reconocerá a favor de la señora Arteche Rangel intereses moratorios en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio a partir del 12 de febrero de 2023. En consideración a lo anterior, la delegatura declarará el incumplimiento contractual de Seguros Comerciales Bolívar S.A. respecto de la señora Ninoska Remedios Arteche Rangel con relación a la póliza SOAT 51460021-5050100 y ordenará indemnizarla con $1,516,667 más los intereses moratorios liquidados sobre ese valor en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio a partir del 12 de febrero de 2023. Finalmente, esta delegatura no condenará impostas por no aparecer las mismas causadas en el expediente. Conforme con lo brevemente expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar contractualmente responsable de Seguros Comerciales Bolívar S.A. respecto de la señora Ninoska Remedios Arteche Rangel, al no reconocer la indemnización que le corresponde por la incapacidad que sufrió por el accidente de tránsito del 18 de septiembre de 2022 y con cargo al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito número 51460021505501. Segundo, condenar a Seguros Comerciales Bolívar S.A. a pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión y a favor de la señora Ninoska Remedios Arteche Rangel, 1.516.667 pesos a los intereses de mora liquidados sobre este valor a partir del 12 de febrero de 2023 en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio y hasta que se haga el pago efectivo del mismo. Tercero, no condenar en costas. Cuarto, cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditada por Seguros Comerciales Bolívar S.A. dentro de los 5 días hábiles. Dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiendo que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción prevista en el numeral undécimo del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Notifico entonces la providencia que se acaba de proferir